Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 4 de noviembre de 2025. Comenzamos.
Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, informó que el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, era un joven de entre 17 y 19 años, abatido tras el ataque y aún sin identificar, pues no hay coincidencia en huellas dactilares y su cuerpo no ha sido reclamado. Aunque más tarde y de forma extraoficial, el agresor fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, y vinculado a un líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la investigación, el agresor se hospedó en un hotel del centro y realizó algunas compras. A las 8:10 de la noche, durante las celebraciones por el Día de Muertos, se acercó a Manso Rodríguez y disparó su arma sin que interviniera ninguno de los 14, repito, 14 elementos de la Guardia Nacional que estaban ahí para protegerlo. Las pruebas periciales confirmaron residuos de disparo, consumo de metanfetamina y marihuana, así como 12 tatuajes en el cuerpo. Tatuajes que no tienen nada que ver, pero el gabinete de seguridad, siendo cada vez más inútil, ya entró en modo abuelita. Las autoridades señalaron que el homicidio fue planeado por el crimen organizado y que hay autores intelectuales en libertad. ¿A poco? La Sedena abonó a las obviedades al señalar que los homicidios en Uruapan habían bajado gracias a la insistencia del alcalde en fortalecer la seguridad, lo que lo habría puesto en la mira de la delincuencia. En sus propias palabras, lo mataron porque estaba haciendo las cosas bien. Entonces, quizás por eso, ellos siguen vivos.
El ejecutor de estos hechos se hospedó en un hotel ubicado en el centro de la ciudad aproximadamente a las 16 horas, ahí en el centro de la ciudad, en la Plaza Morelos, la plaza principal, donde inclusive realizó algunas compras, como se ve en la imagen anterior, y también donde al salir minutos antes de perpetuar este hecho, se colocó una sudadera de color blanca con capucha.
Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Seguridad y la Justicia, que consiste en montar mesas de seguridad quincenales, un sistema de alerta a ediles, la instalación de oficinas del Poder Ejecutivo Federal en diferentes municipios del estado y la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto.
A más tardar este fin de semana o a principios de la próxima semana, presentemos con acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura, deporte, para la paz. El plan deberá contener al menos tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, educación y cultura para la paz.
Este lunes, unos 2.000 estudiantes de la Universidad Lázaro Cárdenas marcharon por las calles de Uruapan para exigir justicia y seguridad tras el asesinato del alcalde Carlos Manso Rodríguez. Aguas, muchachos, no vaya a ser que la presidenta pida que los investiguen porque, según ella, no es normal que la critiquen por la inseguridad. Avanzaron hacia el centro de la ciudad, donde realizaron un mitin al que se unieron escuelas públicas y privadas con pancartas y consignas como «Carlos no murió», el gobierno lo mató. Exactamente el tipo de protestas que Morena solía hacer, por ejemplo, con los normalistas de Ayotzinapa. Pero ahora que están en el poder, ya decidieron que no está bien politizar las tragedias.
Carlos no murió, el gobierno lo mató. 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 Carlos no murió.
También se registraron manifestaciones en Morelia, Zitácuaro y Apatzingán. En esta última, una turba vandalizó y quemó parte del Palacio Municipal, encabezado por la alcaldesa morenista Fania Arreola, quien disfruta sin reparo alguno los narcocorridos que le dedican. En Morelia, una segunda protesta frente al Palacio de Gobierno terminó en enfrentamientos. Al menos 3 jóvenes detenidos, 2 heridos y 5 policías lesionados. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con la arrogancia, esa arrogancia perdonavidas que caracteriza a los morenistas, declaró que la protesta del domingo en Uruapan fue auténtica. No, pues, Gracias por darle el visto bueno a una protesta contra usted, señor.
Sí.
Gracias. Sin embargo, el mismo Ramírez Bedoya aseguró que la protesta que ocurrió en Morelia no cuenta, porque fue impulsada por grupos vinculados al PRI y al PAN. Pero no se preocupen, porque ya detuvieron a 8 de los participantes. Podrán dejar que maten a un alcalde, pero jamás permitir que el país se vaya al hoyo dejando a la gente marchar contra la purísima 4T.
Hay momentos, y ayer lo vivimos, en algunas manifestaciones que son legítimas, pacíficas, entendibles totalmente, pero que son aprovechadas por intereses, grupos, y en minutos se pueden volver violentas. Y ayer evitamos una tragedia en Palacio de Gobierno, cuando fue vandalizado y con ánimos incendiarios.
El gobernador también aseguró que será el propio gobierno independiente de Uruapan el que defina quién asumirá la presidencia municipal en reemplazo de Carlos Manso Rodríguez, y prometió apoyar a su movimiento. Apoyo que seguramente será similar al que brindó al alcalde asesinado. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, condenó el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, y advirtió que los delincuentes no pueden ser dueños de México. Kenia, agárrate un periódico, ¿no?
Sí.
La legisladora señaló que muchos municipios del país están secuestrados por el crimen organizado. ¿Ya ve cómo sí pueden? Y que se necesita urgentemente un plan para detener a la delincuencia por encima de diferencias políticas o partidistas. Por otro lado, Lili Tellez, senadora panista, dirigió una carta al titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla, para exigir explicaciones sobre la escolta asignada al alcalde de Uruapan, señalando que la presidenta Sheinbaum tiene sangre de inocentes en sus manos. Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum responsabilizara al exmandatario Felipe Calderón por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, al señalar que su gobierno debe asumir la responsabilidad y reconocer que su falta de acción en materia de seguridad ha provocado una escalada de violencia como nunca antes. Colosio llamó al gobierno a ser autocrítico y actuar con empatía hacia las víctimas. En tanto, el coordinador de la bancada de MC, Clemente Castañeda, respaldó la oferta de Estados Unidos para profundizar la cooperación en seguridad, pero ya hablando en español, pidió claridad, responsabilidad, transparencia y respeto a la soberanía nacional. El trapo de Morena, mejor conocido como Ricardo Monreal, llamó a no utilizar políticamente el homicidio de Carlos Manso Rodríguez. A menos que lo politicen como ellos, para culpar al expresidente Felipe Calderón. Sobre el llamado realizado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que el Congreso debe actuar con prudencia y sensatez en medio de la crisis, tomarse las cosas con calma, analizar, pensar. Total, ya lo mataron. Monreal además respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y criticó que se le culpe del crimen, asegurando, ¿cómo chingados que no?, que la violencia en Michoacán es culpa de Felipe Calderón. Y me acuerdo una vez, culpen también a los purépechas por haberse asentado en ese lugar sabiendo que iba a ser tan pinche peligroso cientos de años después.
Pero 7 años no bastan para cumplir con la recuperación de la paz de lo que en 2 décadas se dejó sin combatir. Se dejó por complicidad o por omisión. Yo estoy seguro, estoy convencido, Maxi, que la presidenta va a lograr la pacificación del país, va a lograr la recuperación de la paz, va a lograr la reconstitución del tejido social en todas sus expresiones y en todos sus niveles. Yo le tengo mucha confianza a la presidenta en sus decisiones.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que mencionó 10 veces a Calderón en su mañanera y solo una a Carlos Manso Rodríguez, advirtió que la convocatoria de la generación Z a manifestarse el 15 de noviembre en la Ciudad de México
no es legítima y está impulsada por grupos políticos y empresariales de oposición. Porque las únicas protestas que valen son las impulsadas en Morena, ¿eh?
Sí.
Esas en donde van al Zócalo y le echan porras a cambio de tortas y mantener los programas sociales. Solo esas son honestas. También exigió una revisión de las cuentas en redes que promueven la protesta, pues aseguró que se trata de una campaña digital coordinada para provocar descontento entre los jóvenes. Y es que ni modo de meterle duro a la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, cuando el verdadero problema está ahí, a la vista de todos. Los tuits feos.
Sí, cierto.
Aunque reconoció el derecho de los jóvenes a manifestarse, advirtió que hay que diferenciar entre protestas auténticas y operaciones políticas disfrazadas de movimientos ciudadanos.
Y vamos a ver cuáles son las cuentas que la propone, que no tiene nada que ver con una manifestación legítima, sino más bien promovida, a ver si de casualidad los jóvenes se enganchan. Ese es el objetivo, no es algo legítimo.
En medio de la crisis por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, la Fiscalía de Michoacán reportó la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Sinapecuaro de 2018 a 2021, quien fue visto por última vez la madrugada del domingo en Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo. Autoridades activaron alertas y realizaron recorridos en la zona, donde hallaron la camioneta y sus pertenencias, aunque no encontraron pistas de su rastro, por lo que iniciaron el protocolo de seguridad nacional consistente en mandar chingos de bots a Twitter para cuestionar la desaparición del exalcalde y sugerir que tiene vínculos con el crimen organizado. Antes de desaparecer, Correa grabó un video frente al lugar donde fue asesinado Carlos Manso, en el que cuestionó al gobierno federal y denunció falta de apoyo para combatir al crimen en Uruapan. En Santa Catarina, Nuevo León, un joven de 14 años identificado como Yurem N. fue vinculado a proceso por homicidio calificado tras apuñalar a un niño de 13 años durante las celebraciones de Halloween. El ataque ocurrió la noche del 31 de octubre, cuando la víctima, Alexander N., repartía dulces y el agresor le clavó un cuchillo en el pecho. El menor herido falleció en una clínica del IMSS por una lesión en el corazón. El juez ordenó el internamiento del imputado en un centro para adolescentes infractores y definió 45 días para cerrar la investigación. La tarde de este lunes en Guasave, Sinaloa, donde la delincuencia tiene su propio código postal y programa de puntos, personal del Gabinete de Seguridad Federal se enfrentó con un grupo armado. Según el secretario de Seguridad, Omar García Papuch, los agentes fueron atacados durante un patrullaje en La Brecha. ¡Qué íntimo, oigan! Por agresores que, como trolls de cuento, se ocultaban bajo un puente. La respuesta de las autoridades dejó 13 presuntos delincuentes abatidos y 4 detenidos por correr más lento que la señal de Telcel en la sierra. Además, 9 personas que se encontraban secuestradas fueron liberadas. Se aseguraron 7 vehículos, armas largas y equipo táctico, los cuales fueron entregados a la Fiscalía General de la República, donde seguro ya los están perdiendo con mucho cuidado y papelería exclusiva. Porque en este país la evidencia desaparece más rápido que un iPhone en Mercado Libre. Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano y persona favorita de Jorge Álvarez Máynez para aventar a un lado en caso de emergencia, se puso a disposición de los usuarios de transporte público para tramitar amparos contra el aumento de 1 peso con 50 centavos a las tarifas de microbuses, vagonetas y autobuses en la Ciudad de México. A ver, vuelvo a poner la foto. No se hable más, quiero uno de esos amparos que vende. ¿Dónde entregas, Neni? Inbox. Ballesteros señaló que es injusto que la ciudadanía pague la crisis del transporte público y propuso reactivar el Fondo Metropolitano con una inyección federal de 100 mil millones de pesos para financiar el sector.
Hola, buen día. Estamos aquí en la Secretaría de Movilidad para decirle no al alza a los micros y a las combis. Resulta inaceptable que el gobierno no pague lo que le toca. Esta crisis de transporte público a taxis concesionados, al metrobús, al metro, le toca pagarla al gobierno. Es momento de hacer política social con el transporte público. Tú no tienes por qué ponerlo de tu bolsillo, que lo pongan ellos. Política social para estudiantes, para madres trabajadoras, para niñas y niños, sí se puede. El Fondo Metropolitano era el que tenía la lana para eso, el Fondo de Capitalidad, así que lo vamos a pelear desde el Congreso.
La mañana de este lunes se registró caos vehicular en la autopista México-Querétaro por un bloqueo de transportistas a la altura del kilómetro 56 en exigencia de mayor seguridad en las carreteras. El equipo de Tú Tranquilo, Yo Nervioso, reporteros de Mejor Media, tiene los detalles.
Luego de 7 horas de bloqueo, conductores de unidades dedicadas al transporte público liberaron la caseta de Tepozotlán en la autopista México-Querétaro. Los transportistas exigieron a las autoridades mayor seguridad ante las extorsiones y secuestros que han sufrido, como el de uno de sus compañeros. El coordinador de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, Francisco García, aseguró que son extorsionados para pagar una cuota de 500 pesos a la semana por unidad sin que las autoridades hagan nada pese a sus denuncias.
Hoy ya no te suben por ser empresario, por ser dueño de la unidad. Hoy es por ser operador. Te trepan 500 pesos a la semana o te derrenta o te trepan siendo operador.
El bloqueo concluyó luego de que el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, aceptó sostener una reunión el próximo miércoles con los transportistas para atender sus denuncias. Cabe recordar que el pasado 30 de octubre fue secuestrado el transportista Fernando Galindo cuando se encontraba en su comercio. Hasta el momento se desconoce su paradero y su familia continúa en espera de la llamada de sus captores. Información para Mejor Media.
En temas internacionales, este lunes el gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras informar que la ex primer ministra Betsy Chávez recibió asilo en la embajada en Lima de nuestro super no intervencionista y el respeto al derecho ajeno país. El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, calificó el acto como inamistoso por parte del gobierno mexicano. A Betsy Chávez se le acusa de orquestar un golpe de Estado junto al expresidente Pedro Castillo. El gobierno de Estados Unidos planea ataques militares contra instalaciones y líderes de los cárteles de la droga en territorio mexicano bajo el plan militar Bertha is about to dance, también conocido como The Chahuistle has fallen. La cadena NBC reportó que Donald Trump busca expandir sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico y así completar su álbum Panini de países latinos bombardeados. El plan incluye el envío de tropas y oficiales de inteligencia a nuestro país, que usarían drones para desmantelar laboratorios de drogas de manera encubierta. O sea, al principio será de manera encubierta, cuando vuelen sobre las nubes y así, pero ya después va a estar difícil disimular cuando, ya saben. ¡Pum! ¡Ah, mi piernita! Este lunes, el escritor mexicano Gonzalo Celorio fue reconocido con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español. Gran escritor, nos encanta aquí en la oficina, ¿no? Sobre todo el libro ese donde pasan cosas. Y luego pasan otras cosas. Y luego el personaje así de neta, y ella de neta. Y al final se resuelve o se complica y tal. Padrísimo, todo. El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, a quien si mencionamos, por supuesto que existe, señaló que las letras de Gonzalo son una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana. De acuerdísimo, ¿no? Sobre todo en la parte del espejo. Es reflejadísimos todos. Qué bárbaro. Genio. En Roma, este lunes, una parte de la Torre dei Conti, una estructura medieval situada en el cuore de la città, è crollata durante i lavori di ristrutturazione, intrappolando e ferendo 4 operai, uno dei quali in modo grave.
No!
Mamma mia! Il comune di Roma ha avviato questo progetto di restauro strutturale perché la torre era in stato di degrado, come l'immagine di Claudia Sheinbaum, a causa della mancanza di manutenzione dal 2006. Bambino. Dick Cheney, ex vicepresidente di Stati Uniti durante la presidenzia di George W. Bush entre 2001 e 2009, y hombre que demostró que se puede no tener corazón y aún así vivir varias décadas, falleció este lunes a los 84 años. Cheney, quien padecía complicaciones por una neumonía y problemas cardiovasculares, fue uno de los arquitectos de la guerra contra el terrorismo y clave en la guerra contra Irak, que, spoiler, terminó creando más terroristas que las secundarias de Texas.
No.
Dick era republicano de los duros, tan duro que lo comparaban con Darth Vader, pero sin el carisma. Aún así lo acabaron marginando por hablar mal de Donald Trump, a quien llamó cobarde y la mayor amenaza para su país. Que arde en paz.
Sí.
Llegamos al final de esta emisión, muchachos. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden mandarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentra como
¿Cómo?
Abejorro Media.
Wow.
A mí vaya a seguirme a todas las redes sociales, hombre. Se pone padre, hay ambiente. TikTok, no es cierto, dice. TikTok, Instagram, mándenme Twitter. Y si no, no pasa nada, hombre. Vamos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Si va a haber comentarios, ¿me confirman?
Sí.
Me confirma la producción que sea de comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Vamos a leer los comentarios. Todas las donaciones de hoy te parece que los utilizamos para un nuevo módem de internet.
Exacto.
¿Jalamos? Sí, va. A ver, vamos a leer. La primera es de Raúl Santos, ¿correcto?
Sí.
Raúl Santos, Raúl Santos, Raúl Santos. Donó 20 pesos, dice. Ya pagué el internet, pa' caso. Ya ahorita con este guardadito se va a armar. Alfonso de la Vega donó 49 pesos. Alfonso, Alfonso. Ya páguenle a Telmex deudores. Bromilos, TQM. Ay, primero sentí feo. Y luego dijo TQM y dije, ay. Qué padre. Diana Armendáriz. Sí, exacto. Mis traumas. Diana Armendáriz donó $10. Diana, Diana, Diana. Y dice... cooperación para el internet y para el pasaje del CM de Abejorro. No, 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 se lo va a quedar el pacote, ¿eh? No, cuidado. Para el internet, pa' caso, por favor.
Sí.
Miguel Ángel Caballero Hernández, donó 20 pesos. Miguel Ángel, Miguel Ángel. El italiano de Ale es tan bueno que lo entendí todo.
Sí. A ver qué dije.
A ver qué dije.
A ver qué pasó.
Pablo González donó 20 pesos.
Pablo,
Pablo, Pablo. Dice, yo digo que Calderón estuvo tumbando la transmisión.
Sí.
Calderón. Fueron los poblanos. Ahorita vamos a subir la transmisión completa, muchachos, para que no se pierdan de toda la información.
Sí.
Luis Porfirio Jiménez Hernández donó 49 pesos.
Ay,
Luis Porfirio, Porfirio, Luis Porfirio.
Porfirio.
Y no dijo nada.
Ah.
Diana Armendáriz donó otros $5. ¿Por qué no dijo? Con aguacates e internet. ¿Pueden confirmar si la crush corresponsal de Cirilo vive?
Vive, vive aún.
Vive aún, pero anda viajando. Es una periodista muy ocupada, corresponsal de muchos medios importantísimos, principalmente el nuestro. pero está viajando, como tiene que ser. Cristina Santillanes donó 50 pesos. Cristina, Cristina, dice, buongiorno, Bella. Mi cooperacha para el internet. Ya van a ser, ¿cuál es la medida, la unidad de medida de gigas?
Unos megas.
Vamos a ponerle más megas, yo diría que ya gigas de internet.
Sí, ahorita compramos 20 pesos.
Ya un tera de internet. A ver, Jorge, ¿se puede ya hay teras de internet? ¿Que puedas viajar a esa velocidad?
No.
¿Sí?
En la NASA yo creo que sí. ¿No?
¿En la NASA? Pues vámonos para allá. Jorge Armando Tijerina donó 20 pesos. Mi tío. Hasta que decides aparecerte, Jorge Armando Tijerina.
¿Dónde andabas?
Este programa no es hotel. Yo es toda tóxica. Para que dejen de usar un pillofón como módem.
¡Ay, qué tronte!
Atrapada.
Yo soy la única que tiene internet aquí, ¿eh? Para que lo piensen dos veces. A mí nadie me va a criticar. Oigan, les conté, con esto nos despedimos. Qué vergüenza cuando renté mi departamento y me ponen compañía telefónica y yo, pillofón. También Luisito Comunica, ¿para qué elige esos nombres? Bueno, se acabó el programa de hoy, muchachos. Disculpen los inconvenientes, vamos a subir el programa completo. Gracias por quedarse hasta aquí y por sus donaciones. Yo soy Alidias de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.